En Onda Vasca, El Primer Café.
Los altos precios de la cesta de la compra de alimentos básicos, como la carne, la leche, las patatas, los huevos, alimentos imprescindibles en nuestras comidas, en nuestra dieta, con altos precios, y claro, últimamente estamos hablando mucho de esto, de cómo funciona la cadena de alimentación y distribución, y también cómo trabajan los productores, y por eso se lo queremos preguntar a ellos. Al primer eslabón de toda esa larga cadena. Saludamos, bueno, a unos cuantos invitados esta mañana en Onda Vasca. En primer lugar, a Xabier Iraola, coordinador de EMBA, Asociación de los Baserritarras Profesionales de Euskadi. Xabier, egunon, muy buenos días.
Egunon.
José Pablo Larrea, Baserria, kilómetro cero. José Pablo, egunon.
Hola, egunon.
Alfonso Sáez de Cámara, director gerente de UDAPA. Alfonso, egunon, buenos días.
Egunon, buenos días.
Y también está con nosotros Carmele Picabea, gerente de Euskaber. Carmele, egunon.
Egunon, kaixo denoi.
Bueno, Xabier, empezamos contigo como coordinador de esa asociación de baserritarras de EMBA. Lo primero, el debate está ahí. Yo creo que el debate, también sinceramente os digo, bienvenido sea. La lata, ¿por qué no había que abrirla? ¿Qué opinas de la posibilidad, de la idea por parte de la vicepresidenta y ministra Yolanda Díaz de congelar, de limitar algunos precios de algunos alimentos básicos? ¿Es factible, es posible, es necesario?
Bueno, lo de necesario no sé, pero desde luego factible yo creo que no. Yo creo que es una ocurrencia. Es una ocurrencia porque al final el PVP, es decir, el precio de venta al público, el precio que pagamos los consumidores, al final es el resultado final de un proceso, y ese proceso es la cadena alimentaria. Entonces, la cadena alimentaria, empezar a limitar o a topar el PVP es, como decimos nosotros, es empezar la casa por el tejado. Y entonces la casa primero tiene que tener unos cimientos sólidos, y los cimientos son los productores, en el caso de los alimentos. En el caso de los alimentos, los productores son los cimientos. Y en este momento los cimientos están, bueno, pues muchos de ellos trabajando a pérdidas, y los que están cubriendo costes sin ganar dinero. Entonces, con esa coyuntura, desde luego no hay futuro, ¿no? Entonces, por lo tanto, lo primero que tiene que hacer no solo la ministra, el conjunto del gobierno y sobre todo el ministro del ramo, Luis Planas, dejar de ponerse de perfil y atajar el tema y empezar por poner las cosas y hacer cumplir la ley vigente, que es la ley de cadena alimentaria, que es lo que dice es que todos los eslabones de la cadena alimentaria, tanto el productor como la industria, las cooperativas, la propia distribución, todos tienen que cubrir costes y tienen que ganar un margen razonable. La cuestión está en los márgenes, yo creo.
Congelar el precio de algunos alimentos. ¿Qué opina José Pablo desde Baserria kilómetro cero?
Hombre, si me lo preguntas como consumidor, te diré que encantado de la vida, incluso ya. Que los bajen. Claro. Pues mejor,
sí,
que los congelen.
Y gratis mejor también, claro.
Sí, pues la pregunta es un poco, o la respuesta es un poco en la línea de lo que decía Xavier, ¿no? Uh-huh. Vale, ¿y eso cómo se hace? Es decir, el resultado que tenemos hoy como PVP, en el mejor de los casos, cubriría esa ley de la cadena alimentaria de cubrir los costes de cada eslabón, y no es verdad. Nosotros, en nuestro caso como cooperativa, para poder garantizar al ganadero cubrir el incremento de costes que ha tenido desde, por ejemplo, enero del año pasado hasta agosto del 2022, que es en torno al 35%, y no poder repercutir el 100% de esos incrementos de costes, más los incrementos de costes que tenemos en la cooperativa como elemento de transformación de ese producto, eso significa que la cooperativa este año está perdiendo dinero. Uh-huh. ¿Qué va a hacer la ministra? ¿Cómo va a garantizar ese bloqueo de esos precios y que se mantengan los márgenes necesarios a lo largo de toda la cadena? Diciendo así en modo casi chiste, es ¿quién paga la fiesta?
Ya.
Es decir, vale, congelamos, bloqueamos esos precios, Pero si realmente los costes están por encima de esos precios, ¿quién va a quedarse sin cobrar su parte?
Alfonso Sáez de Cámara, desde UDAPA, desde la cooperativa del sector de la patata. De momento está quedando clara la opinión de tus compañeros de tertulia o de café mañanero en Onda Vasca. ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Es posible, es necesario o es una ocurrencia que no puede llegar a ninguna parte?
Bueno, coincido con todo lo que se ha dicho. Evidentemente, a mí me parece esto una cortina de humo, ocurrencia, o como queramos llamarle. Somos parte de una cadena alimentaria que yo creo que es muy eficiente, donde no sé si es el 75 o el 78% de lo que se vende en la gran distribución ya son los primeros 10 operadores, ya son muy grandes. Que ahora se saquen esta ocurrencia, como se ha tildado aquí, de que, bueno, vamos a ver si topamos los precios de los productos finales cuando no se quiere ir a la raíz, pues me parece engañar a la ciudadanía, engañar a la gente. La inflación ya venía del año pasado, todo esto se venía condensando, venía viéndose. Yo quiero recordar que el año pasado la inflación en 2021 fue del 6,5% y no había guerra. Y después con la guerra todo esto se ha disparado. Es decir, al final los mimbres o los rescoldos o los fuegos vienen de antes y ahora parece que queremos topar o queremos solucionar el tema viendo el resultado final, que es que los alimentos han subido. Bueno, pues los alimentos han subido porque no puede ser de otra forma aquí, sino lo que vamos a ver es una vez más que se va a hacer algo de cara a la galería, de cara al público, que se van a topar no sé qué precios y al final nos van a pedir a las cooperativas, a los que vamos detrás, a ver cómo lo hacemos para que ellos con el mismo margen pues sigan vendiendo unos productos que lo único que quieren hacer es que sean atractivos para que la gente vaya a ese establecimiento y los demás precios pagarán lo que se rebaje ahí. Eso es marketing puro y duro. Me parece una operación marketingiana, sobre todo ya hablo desde la cadena que ha secundado un poco esta propuesta de la ministra, porque al final ya se ha visto lo que había, ¿no? Que de productos básicos no había nada. Entonces, bueno, me parece, por eso digo que a mí me molesta un poco que se juegue un poco con la opinión de la ciudadanía ya. Y con cosas tan sensibles como estas, porque estamos en un sector, el sector productor, que está sufriendo mucho. Cada vez tenemos menos activos, menos productores, menos vocaciones, hay un problema de relevo generacional. Eso quiere decir que esto no es tan rentable como la gente piensa. Y diría más, llevamos un verano y un año totalmente atípico, con un calor terrible, que ha encarecido todo. Y yo lo siento mucho, es que esto o se traslada a los precios y de una forma sostenible, pero si no, pues los productores no van a poder aguantar, ¿no? Y las cooperativas vamos a sufrir muchísimo.
Claro, dicen,
y esto es lo que creo que en el, es el trasfondo del que nadie quiere hablar.
Dicen las patronales de la distribución, que se reunieron ayer con la ministra y también con el ministro Garzón, Carmele, desde Euskaber, dicen que esta iniciativa de llevarse a cabo distorsionaría el mercado. ¿Estás de acuerdo?
Sí, bueno, yo creo que yo comparto lo que han dicho mis compañeros, ¿no? Bueno, de hecho se está hablando incluso que no sería casi ni legal, ¿no?, el hacerlo. Creo que es muy peligroso hacer este tipo de afirmaciones, este tipo de apuestas, cuando ahora mismo el objetivo del sector primario es el de sobrevivir y mantenerse, ¿no? Y yo creo que hay que informar muy bien a la ciudadanía de cuál es la situación real de cada uno de los eslabones, ¿no? Como decían mis compañeros y como decía Alfonso ahora, estamos con unos márgenes muy ajustados, incluso muchas veces negativos, y el que puedan hacer eso las cadenas alimentarias, pues bueno, al final va a ser en detrimento para todos, ¿no? Aquel ganadero que no vaya a poder sobrevivir va a cerrar, va a dejar de producir huevos, de producir leche, de producir carne, y bueno, eso va a tener repercusiones en todos, ¿no? Entonces, bueno, en este caso yo creo que hay que sentar a todos los agentes y poner las cosas sobre la mesa, pero bueno, creo que bueno, como han dicho ellos, son unas declaraciones, una afirmación que igual es un poco para atracción partidista más que el reflejo de una situación real,
claro,
¿no?
Xavier, desde EMBA, dicen, por ejemplo, desde el sector de la distribución, que una idea que sí se podría hacer y que sí ayudaría sería bajar impuestos como el IVA. ¿Tú cómo lo ves?
Pues a mí esos temas, como diría, se me escapan. Se me escapan. Podría ser. Lo que pasa que, a ver, yo creo que al final al consumidor hay que decirle un poco lo que está ocurriendo, ¿no? Y cuando se dice, no, es que el ganadero está cobrando, pues yo qué sé, 4 euros o 5 euros el kilo de carne y sí. El filete luego está a 15. Claro, ¿no? Y dices, ¿quién se lleva todo ese dinero? Claro, pues que en el intermedio hay un montón de gente currando. Está el ganadero, está el transportista, está la cooperativa o el carnicero, está la distribución, los transportes, el matadero, el despiece, el otro, o en los pollos, ¿no? Y claro, entonces, toda esa gente, ¿qué pasa? Que no tiene que percibir ningún salario ni ninguna retribución para que de 5 euros pasemos a 5 euros y medio. No. Es que si no, al ganadero, uy, al consumidor, yo qué sé, de Lezama, habría que decirle, uy, al de Bilbao, habría que decirle, vaya usted a Lezama o a Zamudio, cójase una vaca, la mete en el pasillo de casa y ahora empiece usted a sacrificarla, a despizarla, a congelarla y todo esto. Entonces, claro, es que es un debate falso. O sea, en la cadena alimentaria hay muchísima gente y todos tienen que percibir la retribución de su trabajo y obtener un margen normal.
Claro, otra porque cosa ¿qué es margen de ganancia os está quedando a vosotros, Javier, ahora mismo?
A nosotros nada. En este momento, el que de los que mejor están cubriendo costes.
Ya.
O sea, ahora, en esto, para que la gente sepa, por ejemplo, un ganadero de vacuno de leche tiene el coste de producción es de 0,50, 0,51, 0,52, por ahí andar. Y están percibiendo en agosto 0,45. Están subsistiendo gracias a las ayudas de las diputaciones y del gobierno. Es así. Es que pronto nos vamos a ver abocados a que tengan que pedir la RGI. Y entonces todo este sector que hace un año y medio todos Dios tenía clarísimo que era esencial, ya se les ha olvidado, se nos ha olvidado a todos, al gobierno, a la sociedad y a todos. Se nos ha olvidado que son esenciales, que la alimentación es esencial. Y mientras tanto, ayer o hoy a la mañana y ayer a la tarde, o sea, se sacaba pecho porque los aeropuertos vascos han tenido el mejor verano sí. de toda la historia.
Sí.
Es decir, hay renta para gastar en algunas cosas y para otras no. Entonces hay que decirle a la gente, o sea, tienes que invertir en tu salud, en tu alimentación. Y luego hay otras cosas que podrás hacer o no, pero no tienes por qué hacer de todo y siempre de todo. Entonces, y en la cadena alimentaria, aparte del productor, que es, en mi caso, nuestra prioridad, hay otros eslabones que también tienen trabajan y tienen derecho a percibir
claro.
la renta.
Lo que pasa, José Pablo, base Ría Kilómetro Cero, voy contigo. Lo que pasa es que hay una opinión muy, pero muy extendida, opinión ciudadana, opinión general, de que, bueno, hay una solidaridad, yo creo, también importante y compartida con todo vuestro sector, con el del productor, ¿no? Pero luego hay una opinión muy extendida que cree que en esa cadena la distribución es la que infla el precio y la que le echa un poco de rostro. Hablo de esa opinión o de ese comentario general que está en la calle, José Pablo. ¿Qué pasa con la distribución? Porque ayer los que se reunían con Yolanda Díaz decían que se estaba demonizando a su sector.
Bueno, es posible. Bueno, yo, por ahondar un poco en lo que ha comentado Xavier, en esto de ese diferencial entre lo que el ganadero percibe y lo que luego como consumidores pagamos en la bandeja,
sí.
Tenemos que ser conscientes de que un ternero que está colgado, sacrificado, listo para su consumo, en el momento que le quitamos el hueso, hemos perdido un 26%. En cualquier otro proceso que le introduzcamos, si ese ternero queremos convertirlo en bandejas, hemos perdido en materia otro 15%. Luego, no todas las piezas tienen el mismo valor. Para que un filete un filete se vende a 15 euros porque hay otras piezas que se venden a 8 o a 9 y hay que conseguir compensar todo. Y luego cada proceso que hacemos tiene un coste. Y en esa cadena de valor, en esa cadena alimentaria tan cacareada durante los 2 años anteriores, la distribución juega un papel fundamental. Y me da igual que sea la gran distribución que sea el carnicero o la pequeña tienda. Es decir, cuando oímos los números de la distribución y sobre todo en los años que son buenos, ganan mucho dinero, pero porcentualmente, al final, nos pasa a nosotros. Nosotros somos una cooperativa que facturamos 16 millones de euros. Y para conseguir en los años buenos un 1 o un 2% de margen positivo, nos las vemos y nos las deseamos. Y a la mínima, perdemos un 3, como puede pasar este año. Entonces, creo que todo el mundo lo tiene muy ajustado. En estos momentos, uno de los grandes temores que tenemos todos los que estamos en la cadena alimentaria es que se deje de vender. Y lo normal es que cuando los precios suben y el poder adquisitivo no sube, vamos a tener una pérdida en ventas. Y nosotros, para conseguir nuestro equilibrio, necesitamos comercializar el 100% de la carne que producimos como cooperativa. Si ese equilibrio se rompe, la situación va a ser aún peor, con lo cual nadie estamos interesados en apretar artificialmente para que los precios suban, porque eso a la larga repercutiría negativamente en nosotros. Y pasa lo mismo con la distribución. Xavier nos puede comentar, porque es el que más controla ese tema, después de un intento tímido por parte de la distribución de conseguir poner un precio de leche en las marcas blancas digno, que permitiera cubrir los costes de producción del ganadero, eso se ha roto en agosto. Y lo rompió una cadena de distribución, a la semana le siguió otra y a los 3 días otra.
Vale, vamos al quid de la cuestión entonces. Vamos a ver, Alfonso, desde UDAPA, y luego voy también con Carmele de Euskaber. Si los productores estáis justo cubriendo gastos, si el consumidor está apoquinando cada vez más dinero en la caja de los supermercados, la pregunta es obvia, ¿aquí quién está ganando? Porque alguien estará ganando. Alfonso.
Evidentemente, si las puertas de los carniceros, de los fruteros y de los distribuidores siguen abiertas, será porque por lo menos sacan los costes y un poquito más, ¿no? Porque se siguen abriendo tiendas, etcétera. Yo creo que antes he hablado de cadena eficiente y se ha vuelto a hablar también, Xavier y mis compañeros han hablado de ello. Yo creo que la cadena nuestra, de la cadena de valor de la alimentación, sinceramente está ajustada, está bastante ajustada. Si desde abajo, desde los productores, vemos que hay años que se pierde y hay años que se gana algo, pues obviamente insisto en que los productores no están especulando, no están ganando dinero aquí, por lo menos de esta parte no se especula, ¿no? Parece que los consumidores piensan que se está especulando. Yo no la veo, la especulación, en mi día a día. Yo veo que al final todo el mundo hace las cuentas desde atrás, es verdad, y todo el mundo quiere garantizarse que su 2 o 3% de beneficio llegue. Pero claro, cuando vas a por un 2 o 3% de beneficio o a por un 5% de beneficio, cualquier cosa que se tuerza, pues te deja en el menos 3, ¿eh? como indicaba un poco José Pablo, ¿no? Yo creo que la cadena de valor de la alimentación, insisto, está tremendamente ajustada. Y entre otras cosas, insisto, porque los operadores que realmente venden, los grandes operadores, nos hacen los números cada día. Y bueno, y ellos, yo creo que la cadena líder de la distribución habla de márgenes anuales del 2 o el 3%. Bueno, pues para muchas empresas pequeñas ganar el 2 o 3% es una birria. Para una empresa que factura 20.000 millones de euros, pues un 3% parece dinero. Pero bueno, yo insisto, no creo que nadie esté especulando ni nadie se esté haciendo rico con la alimentación, al menos de lo que yo controlo más, que son los productos frescos.
Carmele.
Sí, yo creo que es importante que dejemos también esto claro, ¿no? Se está demonizando a ciertos eslabones de la cadena y creo que todos somos necesarios. Yo creo que eso es también importante trasladarlo. Si nosotros producimos huevos, carnes, patata, leche, lo que sea, pero no podemos llegar al consumidor final en el momento que necesite, flaco favoraríamos, ¿no? Entonces, el demonizar tampoco me parece bien. Quiero decir que tenemos que ganar todos márgenes justos, pero todos somos necesarios. Y además, también insistiría en el concepto que ha dicho José Pablo, ¿no? necesitamos un equilibrio, y un equilibrio necesitamos todos. Yo creo que eso también es importante que la gente lo sepa. Las gallinas ponen huevos todos los días, las patatas tienen su ciclo, la leche también se ordeña cada día. Entonces, si rompemos esa cadena, pues vamos a sufrir todos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso, que tenemos que informar bien al consumidor, poner todo encima de la mesa y que todos somos necesarios. No creo que nadie se esté especulando ni se esté beneficiando en este sentido de la situación actual, ¿no?
Claro, sí, adelante, adelante.
Discrepar suavemente, ¿eh?
No, o efusivamente, está permitido discrepar.
Se quiere decir, todos somos necesarios, pero es innegable que hay una posición de dominio por parte de la distribución en el conjunto de la cadena.
Sí, precios, sí, eso también lo comparto,
Bueno. Los precios no... Va a ver que no lo digo, un poco he dicho discrepancia, pero es una pequeña aclaración. O sea, los precios no los establece el productor y luego va añadiendo su margen y luego va el transportista, luego va el transformador y luego... No. O sea, aquí normalmente es la distribución, dice yo el precio de venta va por esta franja de precios y de ahí para atrás, ¿no? Y entonces, y hay casos flagrantes en los que ha subido el gasóleo, le pago el de la gasolinera, ha subido el plástico, le pago el de la esto, ha subido el de los palés, ta 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 ta, y dices, y al pastor la leche, y dice, es que no me llega para más. Entonces, eso es así, y entonces la distribución tiene una posición de dominio. No sé quién ha dicho, aquí hay 6 o 7 cadenas que tienen el 80% del mercado. Hay productos como la leche, donde el 92% se vende la distribución organizada. Pero ayer, el otro día salía en un medio de comunicación de Madrid, o sea, en el año 2019, el 80% de los frescos, de los productos frescos, se vende ya en la distribución. Entonces, ahora con esta ocurrencia de la ministra, es decir, la gran distribución, lo que estamos todavía es dirigiendo más a la gente a la distribución, a la gran distribución. Dice, ¿y los pequeños comercios? ¿Y los pequeños comercios? Es verdad que lo están pasando mal y que y como en muchos casos que tienen la fecha de caducidad hasta que se jubile el titular. Pero, hombre, todavía no le hagamos más propaganda a la distribución, que tiene una posición de dominio. Y entonces, y hay muchos productos en los que están trabajando con unos márgenes del 1, del 2 y del 3, pero hay otros productos que sí están marginando más, ¿eh?
Sí.
Hay productores, el otro día me decía un productor de lechugas, ¿no? Y decía, yo les pongo a 0,50 la lechuga y en el minuto 2 esa lechuga vale 1,30. Y no tiene ninguna transformación,
Claro, eso es... Entonces, mira, el producto de huerta me parece interesante como ejemplo. Ya no os hablo como periodista y presentador de este programa, sino como consumidor que ha tenido huerta toda su vida y que ha plantado pimientos. Yo el otro día en un supermercado pagué por un pimiento verde italiano, de los que son grandecitos, casi 2 euros. Eso es normal. Y yo sé lo que vale un pimiento, que los he plantado, los he regado, los he recogido y me los he comido. ¿Es normal que un pimiento verde italiano, no, es que es de los grandes, da igual, me cueste casi 2 euros un pimiento?
Pero es que ¿de dónde era? Claro, es que también hay que ver qué cadena hay detrás. Es decir, no es lo mismo un tomate que se produce en Astigarrega y al día, la misma tarde, se recoge a la mañana y a la tarde está en Donosti, o a la misma mañana, a media mañana, o una hortaliza, me da lo mismo, una verdura que viene de Murcia, que lo recogen, luego va a una cooperativa, se hace una selección, ¿no? Se meten cámaras, luego va a un merca, luego viene a una frutería. Claro, es que es todo ese eslabón. Claro, es que cuando te dicen, no, es que la naranja pagan a 0,15 en el campo. Y luego fíjate lo que estamos pagando, claro, y nadie dice, ¿y por qué no voy yo desde Bilbao con la furgoneta a Valencia y compro en el campo? No, lo que quiero es que yo salga a la Gran Vía y en el supermercado de allí, en vez de 0,15, que sea 0,20. No, pero me alarmo por el 0,15 que cobra el citricultor de Valencia, pero no me alarmo porque la bolsa de plástico me cobran 0,10, ¿eh?
Yo creo que aquí estamos. Yo creo que, a ver, no hay que confundir nunca el resultado con el margen comercial. Claro. Evidentemente, el margen comercial es una cosa y luego el resultado es otra cosa. Pero yo sí quería llamar la atención en una cosa que es interesante también, ¿no? Y que Chema la ha dicho. Cuando vas a comprar el pimiento, quieres un pimiento perfecto. Cuando tienes ese pimiento de la huerta, pues bueno, pues es un poco más condescendiente y un pequeño defecto hasta lo valoras, porque dices, bueno, es que este es mi huerta, como es, no tiene sello ecológico, pero es ecológico, pues lo aprovecho todo. De verdad, en la cadena alimentaria hay un gran desperdicio en el origen, y en eso lo quiero resaltar ahora porque realmente el poder está en el consumidor. El consumidor, como consumidores hoy somos súper exigentes, no perdonamos nada. Y yo lo veo en la patata. Nosotros en la patata, en los últimos 4 años, hemos pasado de aprovechar para las bolsas un 80% de lo que producían los agricultores al 50%. O sea, es decir, el cliente, el consumidor final, se ha vuelto súper exigente con el producto, con la estética del producto, y esto hace que en la cadena haya unas pérdidas terribles. Y todo eso, obviamente, incide en los precios. Pero eso, como consumidores, no podemos olvidarlo, ¿eh? También somos súper exigentes y obligamos, con esta exigencia de productos perfectos, a que los precios de venta sean caros. Y eso no significa que el margen sea mayor.
Chema.
Sí, adelante.
Me gustaría hacer una matización. Tú antes has preguntado dónde se queda el dinero, quién se queda el dinero.
¿Quién es el que gana en toda esta cadena?
No necesariamente gana nadie más, se da cuenta. Pongámonos en nuestro caso, en lo que un animal necesita para desarrollarse y llegar a ser un producto consumible. Y en nuestro caso, fundamentalmente son forrajes y cereales. ¿Vale? Cereales. Cojamos la cosecha de este año, donde el agricultor ha tenido que gastar mucho más dinero en abonos porque se han disparado los precios, porque están relacionados con los precios del petróleo y todo se ha disparado. Le ha subido, como no, el gasoil, con lo cual las mismas horas de trabajo le suponen muchísimos más euros. Y encima hemos tenido la desgracia de que el final del periodo de cosecha ha venido muy seco. Claro. Y no sé cuánto es la pérdida en producción de nuestros cerealistas alaveses. Me lo voy a inventar. Pero sobre hace 2 años, ese cereal puede haber costado un 50% más. Igual es un 36, ¿eh? Me lo invento. Vale, ya tenemos, y ese cereal cuando llega a bien el vacuno productor de leche, o bien las gallinas productoras de huevos, o a nuestras vacas y nuestros terneros, ya nos introduce un cambio muy potente en los costes. Segundo, el forraje. Nosotros, que nos basamos en un modelo de ganadería prácticamente extensivo, salvo la última fase de ciclo del ternero, la virtud del sistema extensivo es que los animales aprovechan el forraje del campo. Claro, pero es que si normalmente nosotros estamos con los animales en campo hasta octubre y la naturaleza es la que se ocupa de mantener a esos animales en un porcentaje muy importante, y este año tenemos una sequía pertinaz y resulta que en julio estamos tirando del forraje que habíamos hecho para comer en invierno, tenemos otro problema. Si además de eso resulta que el forraje que cada uno ha hecho en su casa para el invierno este año ha sido un 30 o 40% menos que cualquier otro año, porque no ha habido más que un corte y no muy abundante, tenemos otro incremento más en los costes de alimentación. Con lo cual, lo que quiero decir es que nadie se piense que en este momento, voy a decir los del petróleo, igual están hinchándose a ganar dinero, probablemente sí, ¿vale? Porque sus costes de producción no creo que hayan cambiado mucho, pero el petróleo vale hoy, en relación a lo que valía hace un año, pues un disparate más, y todo lo que viene detrás de ahí, lo mismo. Y nos pasa en el siguiente eslabón. Nosotros, eso que decía antes Alfonso, de que el consumidor somos súper exigentes a la hora de comprar, no queremos hacer cola en la carnicería para que nos despachen nuestros filetes envueltos en un papel, no. Preferimos ir al lineal y coger de una bandeja que es de plástico, que también tiene un film de plástico por encima, y todo eso también está vinculado al petróleo. Pero es que resulta que esa bandeja, para ser bonita, necesita llevar un gas que se llama CO2 mezclado con oxígeno para que ese filete se mantenga precioso. Coño, y resulta que nos enteramos que el CO2 también está vinculado a la industria del petróleo, y no hay CO2 en el mercado mundial, y el que hay se está pagando a millón. Fíjate tú dónde están relacionados, y ya nos metemos con la electricidad y con lo que queréis. Es decir, vivimos en un mundo Muy
Sí.
complejo y muy
No,
interrelacionado.
no, eso me sabe mal porque el tema está ahora mismo en su punto álgido y estamos fuera de hora. Si os voy a pedir en una ronda final, pero breve, por favor, empezamos ahora con Carmele desde Euskaber. ¿Qué se podría hacer, en vuestra opinión, hombre, de gente experta, obviamente, en todo este asunto, para mejorar toda esta cadena? Que ya estamos viendo que, hombre, pues sus grietitas también tienen. Nada en este mundo ni en esta vida es perfecto, ¿no? ¿Qué se podría hacer brevemente, Carmele?
Bueno, pues yo lo que comentaba antes, yo creo que es importante que todos pongamos la realidad encima de la mesa y antes lo ha mencionado Xavi, yo creo que no se le está dando la importancia que debe al cumplimiento de la ley de la cadena alimentaria, ¿no? Que es la que al final la que va a garantizar que todos podamos cubrir nuestros costes de producción y podamos tener un margen para poder vivir de forma digna de esto a lo que nos dedicamos, ¿no?
Alfonso, desde UDAPA.
Pues yo creo, y voy a insistir en lo que decía hace poco, si de la vaca todo solamente se quiere el solomillo y no se puede vender el resto de la vaca, pues el solomillo estará a millón. Como no consigamos que los consumidores seamos conscientes de la situación que estamos viviendo, que hay que ser un poco más austeros y aprovechar más todos los productos, pues esa yo creo que sería la mejor receta para que el productor ganase un poco más de dinero, o no lo perdiese al menos, y realmente sea un planeta más sostenible y se puedan abaratar un poco los precios.
José Pablo, va a ser ya kilómetro cero.
Pues si el gobierno quiere trabajar, que trabaje en el control de los costes de los insumos, que son los que están trayendo. No hemos cambiado la manera de trabajar, trabajamos como antes, nuestras eficiencias son las de antes, y si en estos momentos estamos disparados es porque en esos insumos, en eso que nos condiciona a la hora de producir, se están disparando los precios. Si quieren trabajar, que intenten trabajar ahí.
Y desde EMBA, Xabier Iraola.
Pues yo al consumidor le pediría que optase por productos cercanos, con la cadena alimentaria más corta posible, y que valore la cocina, que se dediquen a cocinar, que pasen tiempo a cocinar, porque es invertir en salud. Cocinar no es perder el tiempo como nos hacen ver los anuncios de la industria agroalimentaria. Cocinar es invertir en tu salud e invertir en tu familia.
Si a mí algo me ha quedado claro en todo este asunto, Xavier, José Pablo, Alfonso, Carmele, es que lo que hay que consumir es preferentemente productos kilómetro cero, productos de proximidad y producto local. De eso no me cabe la menor duda. Xavier Iraola, coordinador de EMBA, José Pablo Larrea, Baserria, kilómetro cero, Alfonso Sáez de Cámara, UDAPA, Carmele Picabea, Euskaber. Es que Ricasco ha sido una tertulia muy interesante y así nos lo han hecho saber muchos oyentes que dicen que esta tertulia debería ponerse en la radio más veces, así que con ese halago, pero totalmente sincero, os deseo mucha suerte, ánimo.
Es que recasco a vosotros.
Venga, bye, que
Dale,
no
mi
sé.
esquer,
Agur.
quedarte.
Agur.
Agur. Agur.